Abrimos la puerta, nos montamos en nuestros vehículos porque es momento de arrancar. Comenzamos con combustión interna. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, don Edu, aquí estamos.
Todo bien, yo con las maletas hechas.
¿Con las maletitas hechas ya?
Yo estoy con las maletas.
Pues que además tú...
Tengo todo preparado para salir corriendo y nos vamos no sé dónde, donde haga falta.
Pues tú tienes una furgoneta camperizada, ¿o no?
Yo tengo una furgoneta camperizada y... Va a dejarlo claro desde el principio, homologada, ¿eh?
Ay, 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 eso es lo que me mola.
Mi ITV, aún así tengo dudas, pero
aún
sí,
así tienes dudas, perfecto.
Dudas.
Pues hoy vamos a hablar de camperizaciones. Nos vamos a ir de viaje con esas furgonetas, autocaravanas. Vamos a tener algún sitio donde aquí en Zaragoza poder disfrutar también. Y bueno, la verdad es que hoy el programa es como... estar en la moda, ¿no? Porque esta moda de camperizar, que de moda ya veremos después, cuando abra la guantera, hoy sí que he traído guantera.
¿Has traído guantera? Hoy abrimos la guantera.
Sí, hombre, es que hoy es una guantera mítica que no se puede quedar en el olvido. Entonces ya veremos, hombre, que esto de moderno tampoco es que sea mucho, pero parece que desde la pandemia, ¿no?, ha sido como un resurgir más de todos estos tipos de vehículos, o por lo menos de lanzarnos más a...
Yo creo que ha sido, sí, con esas limitaciones que tuvimos
sí.
a la movilidad,
yo
y
creo que
a lo mejor
sí.
era más difícil conseguir alojamiento o cómo desplazarnos, pues yo creo que fue un buen momento para...
O incluso con más seguridad, ¿no? El decir, mira, me apetece viajar, pero vamos sí. a aislarnos... un poquito más. Pues bueno, pues vamos a conocer estos vehículos, esas homologaciones, esas normativas que tienen que pasar. ¿Quién nos puede hacer las cosas bien? Cuando digo bien, hablo de son reformas de importancia y hay un super bestseller que se llama Manual. Que no, bueno, de ITV nos contarán ahora un poquito más sobre el tema. Es un bestseller de 828 páginas.
Ah, bien,
ahí es nada.
Fácil,
ahí es nada.
Fácil de leer.
¿Y quién nos puede hacer esas homologaciones o, mejor dicho, esas modificaciones y reformas de importancia? Los talleres. Pero los talleres también tienen que estar bien legalizados. Así que de eso también vamos a hablar. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece?
Pues parece que vamos a hacer corto. ¿Qué vamos a hacer corto con una hora? Vamos a hacer corto. Eso es lo que
y ojo,
parece.
Aún tendremos que mandar saludos también a un taller que al final no ha podido acercarse el mozo, pero se le echaba el tiempo encima. Pero, o sea, en fin, que es que se me va, que se bueno, me va. Que una hora, en fin.
Bueno, ya haremos un estrabo. ¿Te parece bien que saludemos a una de las personas ya que tenemos
Venga.
Al otro lado del teléfono?
Sí, porque hoy los voy a ir saludando conforme vayamos hablando.
Ajá,
hoy
bien.
Me guardo así...
Sorpresa.
El truquito.
Al resto de compañeros de momento de la mesa, que aguarden.
Exactamente.
Muy bien.
¿Vale?
Saludamos al otro lado del teléfono.
A Miguel Cambra, que es el delegado adjunto de Aragón, de Aragonesa y Servicios de ITV. Uh-huh. Que, bueno, pues Utebo, bueno, él nos dirá, Miguel, ¿cuántas ITVs hay? Buenas tardes.
Oh. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Hace mucho que no coincidimos.
Mucho, mucho. La verdad es que sí. Y me hubiera gustado que estuvieras aquí, pero bueno, las agendas son como son y te tenemos que agradecer además que sí que puedas entrar en directo, por lo menos, para tener esta pequeña entrevista para aclarar conceptos y dudas, ¿no?
Encantado, como siempre. Ya lo sabes.
Bueno, pues empecemos. ITVs, ¿cómo funcionan las ITVs aquí en Aragón? Es el primer paso que quiero comentar porque muchas veces tenemos dudas de si esto realmente lo gestiona el gobierno de Aragón, de si sois empresas privadas, de si... ¿cómo va?
Pues digamos que es un mix, ¿no? En Aragón ahora mismo lo que es la gestión de ITV está mediante concesión administrativa. Entonces son empresas de carácter privado, pero que entran a concurso público para lo que es la gestión de las distintas estaciones que tenemos repartidas en toda la comunidad.
Perfecto. Y hablas de Aragón, porque realmente en otras comunidades no es así.
Exactamente. Hay en comunidades, por ejemplo, en Madrid, donde el sector está liberalizado, entonces ya la administración lleva otro tipo de control, pero no se requiere de esta concesión o concurso público para poder desarrollar la actividad.
Oh, mira. Mira, esto es lo de siempre, ¿no? Normativa estatal, luego normativa autonómica y ya.
Nosotros,
siempre.
Sí, nosotros, como comentabas antes, estamos repartidos por toda la comunidad. Bueno, básicamente en la zona de Zaragoza y Teruel.
Uh-huh.
Actualmente tenemos 14 centros fijos. De hecho, hoy hemos inaugurado uno nuevo en la ciudad del transporte que hemos abierto hoy.
Es cierto, y además os iba a dar la enhorabuena y te iba a sonsacar un poquito. ¿Qué tal ese montaje
pues
de
bueno,
una nueva ITV?
Primer día de trabajo, pues empezando poco a poco. sí, era uno de los retos que teníamos con esta última ampliación de nuestra concesión y es el último centro que nos quedaba por abrir.
Último centro, este, claro, está en la ciudad del transporte, es entendible que va a estar como un poquito más enfocado a los profesionales del transporte, ¿no?
Tiene dos líneas de pesados, pero igualmente tiene líneas para ligeros, motos, se harán también verificaciones de taxímetros el día de mañana, o sea...
O sea, súper completa.
Sí.
Muy bien. ¿Y las móviles? ¿Cuántas tenéis
Ya tenemos 3 móviles agrícolas. Que tenemos repartidas entre la zona de Zaragoza y Teruel, como te comentaba.
Esta es una es muy buen dato, porque las móviles al final, claro, mover un tractor, una cosechadora, este tipo de vehículos tan pesado, ¿cómo los hacemos bajar? Si no, no hay otra manera, ¿no?
Así es.
Bueno, pues hablando de temas que hoy nos tocan las camperizaciones, he dicho, no sé si me habrás oído, ese bestseller, que yo lo llamo cariñosamente bestseller, el manual de reformas de importancia.
Es un buen libro para irse de lectura a la cama a dormir. Sí.
Y tanto, 828 páginas en la última revisión, que las tengo aquí, marcadas entre cejo y cejo. Bueno, séptima revisión, no sé si habrá alguna siguiente, seguro que sí. ¿Sabes algo o no?
Sí, o sea, no tengo fecha prevista ahora mismo, no tengo un calendario abierto para esto, pero a ver, sí, según van avanzando las normativas y van entrando nuevas normativas a nivel europeo sobre todo, se va requiriendo que se actualice tanto el manual de reformas como el de ITV periódica.
Vale, pero
entonces,
vamos
habrá un nuevo manual, ¿verdad?
Sí. Para verano suele venir bien.
Bueno, ya sabes, esto hay veces que nos cambian 3 veces el manual a lo largo del año, como estamos varios años estancados, o sea, y vamos un poquito según van entrando las nuevas normativas.
Escucha, voy a tocar madera, ¿vale? Porque la última solo ha habido una corrección. Sí, tocar madera y me toco la cabeza. Oye, vamos a entrar en materia, pues, camperizaciones, hablamos del manual de reformas de importancia, pero ¿qué es exactamente? Explícanos qué es una reforma de importancia.
Sí, mira, es una de las cosas que a mí me gusta bastante separar el concepto porque se habla de homologaciones y reformas y en términos coloquiales terminamos uniendo esos términos en uno cuando son cosas diferentes. Entonces, a mí lo que primero que me gusta sobre todo es separar lo que es el concepto de la homologación de la reforma. Una homologación, por tenerlo en las palabras más coloquiales, vale, pues sería un proceso técnico y administrativo que realiza el propio fabricante del vehículo, junto con el Ministerio de Industria, en nuestro caso en España, y los laboratorios designados para homologar, de tal forma que se garantiza que los vehículos cumplen los requisitos mínimos normativos en cuanto a seguridad y medioambientales, para que el vehículo pueda estar en circulación. Cuando nosotros hacemos una modificación sobre ese vehículo que ya está homologado para circular, es cuando rompemos, entre comillas, la homologación del vehículo. Este requiere de un proceso de legalización. Ese proceso de legalización es el trámite de reforma de importancia. Y nosotros en ITV lo que hacemos es precisamente ese trámite, es la legalización de ese cambio mediante el proceso de reforma de importancia. Por eso muchas veces cuando nos preguntan, ¿vosotros homologáis algo? ¿Vosotros cómo hacéis la homologación? No, nosotros no entramos a homologar. Homologa el laboratorio de homologaciones y el Ministerio de Industria. Nosotros legalizamos una modificación que se ha hecho sobre un vehículo pues para garantizar que a día de hoy sigue cumpliendo las normativas mínimas que se requerían para poder poner en circulación.
Y que un poco esa homologación, que al final la homologación no deja de ser papel, cuestiones burocráticas, es real, ¿no?, dentro del vehículo.
Exactamente, porque además el proceso de homologación lo que te garantiza es un proceso de repetitividad de producción de un vehículo. Vale, todos los vehículos que salgan en base a esta homologación van a cumplir normativamente lo mismo. Entonces, eso es homologar por un lado y nosotros ya pues cuando eso se rompe, cuando se pone reformas muy simples como puede ser un enganche para remolcar como con una camperización, que es lo que estamos hablando, pues este proceso de legalización de la reforma.
Claro, y es que además dentro de esas camperizaciones tenemos de todo, desde el que solamente va a poner algo de mobiliario hasta... Hasta hay alguien que cambia absolutamente todo.
Sí, es verdad que el tema del cambio global, que era más el tuning que había en su momento, eso es como que se ha quedado un poquito ya más desaparecido, ¿no?, de este mundo, pero la camperización sí que está de moda y todavía sigue un poco al alza, como comentabais, tras la pandemia, ¿no? Se puso muy de moda el uso de este tipo de vehículos y tenemos pues de todo, pues de gente que simplemente acondiciona un pequeño espacio de carga pues para llevar un pequeño mueble, una cama o unos accesorios X, a gente pues que se mete de lleno en el cambio, en la reforma y hace un vehículo vivienda de una furgoneta.
Sí, porque además ahora con tanto programa y tanto espacio de youtuber que se dedica a estas reformas y demás, pues ya lo dices, ¿no? Que está en auge, imagino que en ITV se nota.
Sí, 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 evidentemente se notó el incremento de legalización de este tipo de modificaciones en su momento. Buah. Ahora está, parece que un poquillo más estancado de nuevo, pero sigue todavía en alza.
Bueno, porque es invierno, están en esa fase de reforma.
Al tiempo de verano, exactamente.
Están de obras ahora,
entonces cuando ya tengan las obras completadas es cuando tocará. Y una cosita así, a grosso modo, cuando alguien ha hecho cualquier tipo de modificación, vamos a decir normalita, no nos vamos a meter en una reforma súper compleja de vehículo, ¿qué documentación os tiene que presentar en ITV o cómo funciona realmente eso de cara a los oyentes, ¿vale? Que quieran hacer, en este caso hablamos de camperizaciones, pero puede ser también una reforma al vehículo porque lo tengo que adaptar para una persona con minusvalías y demás. ¿Qué tipo de documentaciones se requieren?
A ver, sí que es verdad que el tipo de documentación a presentar varía un poco de los códigos de reforma, que nosotros llamamos que se vean afectados, ¿vale? Uh-huh. Porque es verdad que, como has dicho, si coges las 800 páginas del manual, vas viendo cómo se disgrega por las diferentes partes del vehículo, las diferentes zonas que se pueden modificar, y cada zona tiene sus códigos de reforma en función de lo que estás o no tocando, por decirlo de una forma simple. Entonces, dependiendo de lo que hagamos, pues requiere una documentación u otra. Pero básicamente, todas, o si lo llevamos al extremo, lo que nos vamos a encontrar es que en una camperización, en una reforma un poquito más grosa, vamos a requerir un proyecto técnico que nos haga un ingeniero que esté en desarrollo de la actividad, un certificado de un taller que esté dado de alta e inscrito como taller autorizado, y un informe de conformidad, que es el que nos emite el servicio técnico de reforma. Uh-huh. El ingeniero que nos hace, por norma general, el mismo proyecto, el estudio técnico, pues emite también lo que es el certificado final de obra, ¿vale? Que es la correspondencia de que se ha trabajado en base a lo que ellos han determinado. Y con esa documentación es la que evaluamos, vemos que cumple normativamente lo que se está requiriendo y se legaliza, simplemente.
Vale, bueno, simplemente. Simplemente tú, que estás muy acostumbrado a esto, pero hay gente que se le hace un mundo. Ay, madre mía.
Yo generalmente, cuando la gente nos pregunta, sí que recomiendo, sobre todo cuando entras en temas de reformas que implican, ¿no?, un proyecto técnico, un estudio paralelo, pues el que se dirijan a un profesional. Además, aquí en la Escuela de Ingenieros seguro que tienen contactos directos que estén desarrollando esta actividad, donde suelen orientar muy bien de qué documentación se necesita, suelen poner en contacto con los servicios técnicos de reformas para conseguir ese informe de conformidad final, que es el que avala el cumplimiento normativo, y luego el taller, pues al final el taller es un taller acreditado aquí en nuestra comunidad. Vosotros conocéis más
ahí
el procedimiento que yo. Y sobre todo es eso, es un taller que va a tener que emitir un certificado. Como que ha hecho una reforma, y ese certificado tiene que corresponder a un taller que esté inscrito dentro del registro. O sea, no puede ser un taller cualquiera que no esté habilitado para ello.
Bueno, como el hacérselo uno mismo, ¿no? O sea, al
exactamente,
final,
como no puedes hacerlo tú mismo.
Vale. Me dice Edu por aquí que tiene consultas de oyentes.
Tenemos consultas de oyentes y tengo consultas yo también, así que venga. vamos a ver, la primera que nos hace Pablo desde León. Nos dice, ¿le pueden preguntar cada cuánto tienen que pasar la ITV? Bueno, yo creo que dependerá del vehículo.
Furgoneta.
Depende del tipo de vehículo, claro. Tiene una caducidad u otra, pero eso es al margen del proceso de legalización de la reforma. La reforma, digamos, que se legaliza una vez, y una vez legalizada, ya está.
Claro, sí que a lo mejor puede haber variaciones si, por ejemplo, una furgoneta hasta ahora ha sido como transporte de mercancías, y se adapta para ser una camperización y pase a ser un vehículo vivienda, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que puede haber algún cambio o no.
Sí, ahora la caducidad viene determinada por la categoría propia del vehículo. Antes venía por las clasificaciones, pero ahora lo que determina es la categoría, más que si es un vehículo tipo N de carga, que si es un vehículo M para vehículo de transporte de animales, es un remolque. Entonces, en función de lo que marca la, en este caso sería el Real Decreto 920, que es el que está aquí dado de alta en España, en base a normativa europea, pues marca los plazos de caducidad. Pero vamos, estamos hablando pues un vehículo de transporte de mercancías que pasados los 10 años vamos a pasar a tener una caducidad de 6 meses, mientras que luego vamos con los turismos, por ejemplo, que pasan a partir de 10 años de forma anual.
Vale. ¿Puedo intercalar ya con una de las preguntas mías? Yo me he camperizado una furgoneta homologada, pasada por la ITV, con todos sus papeles, pero en mi hoja de documentación no me pone absolutamente nada. De momento, a día de hoy, las veces que me ha parado la Guardia Civil no me han dicho nunca nada. He seguido pasando mis revisiones periódicas, todo con normalidad. Tengo la duda de, ¿en la ficha técnica debería de poner algo? Como que
En la ficha técnica debería de incluir en el apartado, en la parte, bueno, si es una documentación de las normas, en la parte posterior, el apartado específico, hay una casilla para reformas de importancia, que es donde legalizamos el proceso o el cambio que se ha realizado, y debería de estar inscrito.
¿Y si no está? ¿Cómo tendrían que proceder?
Pues deberían de ir a la estación donde se hizo en su momento, a ver qué, porque no está anotado.
Claro, que si tienes toda la...
Un error o... Porque estamos hablando de una documentación... Bueno, es que ahora las documentaciones electrónicas famosas que...
¡Buf!
Que ahora tiene la DGT. Entonces, en su momento hay un impasse ahí de qué reformas se anotan, no se anotan, si se ha sacado un duplicado de la página de tráfico, se ha podido perder esa información, pero en principio la ITV anotamos la reforma en la propia ficha técnica.
Vale,
revisaré. No en el permiso de circulación, ¿vale?
Sí, sí, no en la ficha técnica. Revisaré de nuevo, a ver si me aparece ahí esas anotaciones. A ver, nos llega un audio que nos llega desde Valladolid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes. Oye, una preguntilla que ha pasado últimamente a gente. Hay gente que ha instalado una placa solar que se supone que no varía el perímetro de la furgoneta ni es...
¿Cómo que no?
En teoría, yo desde mi ignorancia, evidentemente. Entonces no han tenido nunca problemas en la ITV durante años hasta ahora, que ahora piden pues como un certificado que no sé exactamente en qué consiste, pero es que a un amigo mío le ha pasado y lo ha tenido que desmontar. Sí, sí. Pasar la ITV y volverla a montar.
Sí, sí.
Bueno, eso era muy tuning, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, e incluso me voy a adelantar, Miguel, te voy a hacer aquí la competencia. Como hayas hecho instalación a 220, certificado eléctrico también. Es decir, que bueno, aquí ya hay
otro boletín. Mundo.
Pero bueno, sí, sí, sí que me imagino que bajo esta respuesta, no, Miguel,
mira,
la altura se ha modificado.
Es más, voy a lanzar aquí una primicia, no está todavía, pero a nivel nacional... El certificado que dices de instalación eléctrica, como el que me haría alguien en casa, ¿no?
Uh-huh.
A nivel nacional se ha solicitado que los talleres, que al final son la gente que normalmente monta ese tipo de instalaciones, cuando vas a hacer más cosas, tengan también esa certificación, y en el propio certificado de taller ya te hagan ese certificado de eléctrico.
¿Y de gas?
De gas también, es que gas también tocamos, ¿eh?
Completos de vivienda donde se mete una instalación eléctrica, se mete una cocina, se requiere también del boletín, digamos, ¿no? De instalación de esa instalación concreta. Sí. Se debe presentar. Por eso también te decía al principio, ¿no? Que hay muchas modificaciones que a día de hoy se simplifican bastante, pues solamente en lo que es algo de mobiliario, cajoneras, etcétera. No llegan a hacer el cambio completo de vehículo vivienda, donde se pone una instalación a 220, una cocina, etcétera.
Tenemos otro mensaje, en esta ocasión nos vamos hasta Murcia.
Sí, sí, muy sencillo. Vamos, yo estaba muy interesado en el tema hasta que he oído la palabra ingeniero y proyecto. Y ahí ya me bajo, literalmente me bajo. Venga, hombre, proyecto, ingeniero, sí, sí. Muy sencillo para los que lo están haciendo todos los días. Para los demás nos suena a mucho dinero y sobre todo a mucho papel. No
pues
sé
no,
por qué.
Pues no, Michael, yo creo que aquí ahí te va a llevar la contraria.
Sí, hay...
Mucho dinero, yo creo que realmente no, para lo que quieres hacer. Hombre, a ver si va a ser... poner un mueble de nada, pues no, a lo mejor sí que es mucho, pero para hacer una camperización de una furgoneta yo creo que no es mucho dinero. Y mi consejo desde el punto de vista de que yo lo he hecho, que la forma de actuar es, antes de que toques una chapa, pongas un tornillo o hagas nada, primero consulta con el profesional, con la ingeniería, y que te digan dónde, cómo y qué tienes que hacer, porque es que si no, luego vas a tener que desmontar todo y volver a empezar.
Sí, y entonces sí que te vas a cabrear, vas a perder más dinero, porque habrá cosas que no se puedan volver a montar, en fin.
Claro, un poco lo que se pretende con estos procesos de legalización, de reforma, es que de la misma forma que se ha exigido que un fabricante cumpla determinadas normativas para poder poner un vehículo en circulación, es garantizar que esas condiciones, sobre todo en cuestiones de seguridad, se siguen manteniendo. Por eso sí que es verdad que puede sonar todo un mundo muy grande, aunque claro, bastante. Esto sí que es verdad que es un proceso que se resume en 4 documentos, aunque sean extensos. El proceso es largo para lo que es el trámite, porque como decía el usuario, ¿no? Pues al final tienes que hablar con un ingeniero, evidentemente un proyecto no se hace de un día para otro, requiere de una valoración técnica, de un estudio, requiere luego que el laboratorio vuelva a revisar el cumplimiento normativo de que se ve afectado por esa modificación para que no haya problemas en circulación, en seguridad. Entonces sí que es un proceso global, complejo, pero que también es un poco, digamos, ajeno al usuario. O sea, el usuario lo que tiene es paciencia para llevar todo ese proceso a trámite. Y como tú decías, ¿no? Al final, dentro de un proceso de camperización donde te puedes gastar mucho dinero, dependiendo, porque hay modificaciones muy buenas e importantes económicamente, es un pequeño plus añadido el que es el proceso de legalización realmente. Y te garantizas que va a ser en unas condiciones mínimas. Luego también es verdad que muchas veces cuando se nos pregunta o se toca este tema, es el cómo poder tener la documentación o el método para pasar ITV, cuando no nos deberíamos de centrar en eso realmente. El pasar ITV es una vez, se hace un proceso administrativo y ya está. Lo que tienes que garantizarte es que en condiciones de seguridad y en circulación vas en orden y vas acorde con el resto de vehículos, y que ya no solamente es pasar o no pasar una inspección periódica que te puede tocar al año. O sea, tienes desde sanciones por parte de la DGT por llevar una modificación sin legalizar, o a ponerte en una situación extrema de que tengas un accidente con víctimas mortales con un proceso, con un vehículo que lleva sometido a una reforma y que no está legalizada.
Y que el seguro no te cubra.
El seguro no te va a cubrir, exactamente. O sea, te quiero decir que al final parece el mundo de la legalización como el hándicap de todo esto, cuando engloba todo el comportamiento de ese vehículo que sigue en circulación.
¿Han bajado los tiempos en los que se pueda? Porque claro, una de las cosas que yo creo que nos podemos encontrar los camperizadores es que una vez que tenemos nuestro vehículo ya reformado y que decimos, jolín, qué guay, que ya lo tengo, lo voy a estrenar, vas a la ITV y te dicen 3 meses, 4 meses.
¿Ha bajado pues estos tiempos? Que ahí jugamos, va bajando porque cada vez tenemos más estaciones habilitadas para el trámite de la reforma, ¿vale? Antes es verdad que lo centrábamos mucho en Zaragoza ciudad. Ahora todas las estaciones que tenemos acreditación por más general para todo el trámite, pero sí que es verdad que dependemos un poco del momento del año. Hay cargas de trabajo, como en todas las empresas, ¿no? Donde hay más matriculaciones, hay más volumen de vehículos, con lo cual hay más inspecciones periódicas, puedes absorber menos legalizaciones, y entonces ahí jugamos un poco con esos tiempos. Y luego, pues que también es lo que les decía, ¿no? Para nosotros son 4 documentos que hay que verificar, pero hay que verificarlos. O sea, es un estudio técnico que tienes que leerte, tienes que ver que todo está en orden,
sí.
Y también se requiere tiempo, ¿no?
Claro, no entiendo que no es lo mismo que cualquier turismo, cualquier moto o tal,
claro,
que lleva un poco...
Sencilla, como es una legalización de un enganche que decíamos al principio, pues es una reforma muy simple, que son 2 documentos que todo el mundo que está metido en el sector conoce y lleva igual el momento, pero una camperización pues ya requiere de más trabajo.
De más trabajo.
Tenemos un montón de preguntas, pero yo creo que...
Pues escucha.
Ana, haz lo que quieras. Plantéate que al siguiente miércoles vamos a hacer la parte 2 de camperización, porque es que a mí no me da tiempo a poner los 18 mensajes que tenemos aquí de los oyentes y seguir con nosotros.
No, y es que
no.
No puedes,
la semana
no
que
puedes.
Viene, ¿qué haces?
San Valero.
Pues el jueves o el martes. Es que hay que buscar otro hueco porque no nos vamos a quedar, pero a una cuarta parte.
A una cuarta parte, ya lo siento, yo ya sabía que iba...
Sí.
Miguel y yo ya lo sabemos bien, que nos pasa incluso con los talleres, ¿verdad, corazón? Pero es que no puedo más, porque es que además estoy acompañada de otras 2 personas que también...
Y también tienen derecho.
Y también quiero que hablen y también quiero que cuenten, que además una de ellas es precisamente ingeniero, que ahora nos contará un poquito. Miguel, no te entretenemos más, porque sé que...
Hoy. No te entretenemos más porque... Amenazamos con volver a llamar.
De acuerdo, bueno, no hay ningún problema.
Vale. Otro día a ver si puedes, si puedes estar aquí con nosotros, que la verdad, uh-huh, es que será un placer. Y mil gracias de nuevo, ¿vale? Por atender la llamada.
A vosotros por contar conmigo, como siempre. Encantado, ya lo sabes.
Gracias, un abrazo,
hasta
chao.
Hasta luego, gracias.
Bueno, es que ya lo sé yo, ya lo sé yo.
Decir, es que tengo aquí pues 1, 2, 3, 4 mensajes de audio, 2 mensajes, 3 escritos, uno que era para un jardín muy
un jardín
con botas.
El del jardín hasta, que me lo pasas luego a mí, el del jardín,
no,
y ya.
Yo, que mejor no es. O sea, que teníamos para,
bueno, pues,
para alargarnos, ¿eh?
Pues vamos a seguir con camperizaciones y nos vamos a ir al lado del ingeniero, este que tenemos tanto miedo, el ingeniero, el proyecto. Buenas tardes, Jorge Carrera.
Buenas tardes.
Yo no le tengo, yo no tengo miedo al ingeniero, ¿eh? No,
Michael sí.
Michael sí. Michael ha visto burocracia, papeles, bueno, y eso ya lo ha traducido a
para aburrir, dice ya, no, esto es pasta y tiempo, no puede ser. Bueno, Jorge, que está a mi vera, los que nos estáis viendo por Twitch, está a mi derecha. Jorge es ingeniero industrial, ¿vale? De una empresa de ingeniería y consultoría, y colabora con la asociación, con Atarbez, para tener a los talleres pues completamente legalizados, que no es precisamente una tarea sencilla. Si las camperizaciones os parecen complicadas, montarse un tallercito, ¿eh? Jorge tiene la de aquel. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque estos talleres entiendo que también tienen que estar legalizados.
Sí, la verdad es que el proceso es bastante
largo. Jorge, perdona, pero acércate un poquito el micrófono hacia ti para que se te escuche mejor. Bueno. Eso es.
El proceso de legalización de los talleres, pues en principio se basa en conseguir las licencias en urbanismo, registrarlo en industria y finalmente también por la zona, por el tema del almacenamiento de residuos, también en el INAA, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Así, por dar una, esbozar 4 ideas básicas, porque sí, es un proceso bastante extenso, indicar que para los talleres de reparación de vehículos, pues la primera fase pues es solicitar la licencia urbanística y de actividad clasificada en el ayuntamiento correspondiente, en el municipio correspondiente. Y después de este paso, pues podemos decir que pasaríamos a registrar la documentación en industria de todas las instalaciones pertinentes. Uh-huh. Un punto clave y de los primeros a tener muy en cuenta es saber escoger adecuadamente el local o la nave.
La ubicación.
Montar tu taller de reparación de vehículos, ya que nos encontramos con muchos problemas en ocasiones,
sí,
por parte del cliente. Uh-huh. Y es muy importante que en esta primera fase pues se contacte con un técnico y obviamente antes de, pues obviamente, de poner sobre la mesa el contrato de alquiler, de venta.
Sí, y sobre todo dinero, que es muchas veces lo que nos hemos encontrado, claro, ¿verdad, Jorge? Y yo, a mí me da una pena horrorosa más de una vez, porque yo recuerdo, sobre todo hace un tiempo ya, una persona que me llamó súper emocionada porque había encontrado el local perfecto para él, tal, y es que quería un taller, y además era un taller de motos, todo emocionado. Y llego al dato básico y voy y le pregunto, ¿cuántos metros tiene el local? Y me dice, 150. Y digo, ¿no era taller antes, no tal? No, esto era una sucursal de la CAI, no sé qué. Y le digo, ¿ya has pagado algo? Sí, yo ya he dado las arras, he empezado a pagar el alquiler, ya tengo. Y le digo, es que no te vale.
Sí, la verdad es que es muy importante en esta.
Que lo diga Jorge, no lo voy a decir
yo. Pero que le vamos a quitar la ilusión al mozo.
Obviamente es un tema muy importante el cumplir con la normativa urbanística. Si hablamos fundamentalmente de locales en la ciudad, como puede ser el municipio de Zaragoza, es muy importante, en primer lugar, informarse de la normativa urbanística correspondiente, porque o puede estar prohibido, porque hay zonas en la ciudad,
sí,
en las cuales pues está prohibido el montar un taller de reparación de vehículos, en barrios como, por ejemplo, pueda ser el casco antiguo, uh-huh, el gancho, la Magdalena, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, este es un primer punto muy importante. Luego, también por otra parte, sí que se puede montar el taller de reparación de vehículos, es necesario cumplir con los requisitos que establece dicha normativa.
Claro.
Y que en todos los casos en los que sí que se puede, es necesario que el taller de reparación de coches tenga más de 200 metros cuadrados construidos por temas de maniobrabilidad, para que el vehículo pueda salir siempre de frente. Luego también, pues en función de en qué zonas te encuentres de la ciudad, también vas a tener una limitación de la superficie máxima. En alguna zona pueden ser 400 metros cuadrados construidos, en otras 300 metros cuadrados construidos. También hay limitaciones en cuanto a potencia total del taller. Y luego otro tema también muy importante que no puede escaparse de estudiarlo es el tema del badén. Si estamos hablando de un local para taller en la ciudad, requiere de un badén, y entramos en lo que se denomina concepto de malla básica, que son aquellas vías, conjunto de vías de la ciudad de Zaragoza, que tienen una intensidad de tráfico superior a 15.000 vehículos diarios.
Que me parece una pasada, pero las hay.
Efectivamente. Entonces, tal que si el acceso a tu taller tiene que ser por una calle que está en este listado, pues vamos a tener dificultad a la hora de la concesión del badén.
Del badén.
Por tanto, es muy importante esta primera fase para que poderle informar adecuadamente al cliente y que sea viable, factible.
Exacto.
Montar el taller de reparación de vehículos en ese local y luego a un coste mínimo.
Sí, por eso a nosotros cuando llega algún... Este mozo que os comento, claro, se quedó chafadísimo. O sea, menos mal que no lo tenía presente conmigo, porque hubiéramos llorado los dos. O sea, yo no desconozco el dinero que dio, porque lo desconozco. Pero es que al mozo por teléfono lo notaba...
Además,
reventado, porque es que estaba súper emocionado, llevaba tiempo buscando, había encontrado el local, ya, pues claro, lo típico, imagino también que de la inmobiliaria, ¿no? Pues como no te des prisa, es que tengo a alguien que está interesado. Pues el mozo, pum, pam, y claro, lo mínimo 200 metros cuadrados. Es algo que aquí en la provincia de Zaragoza es muy típico encontrar, ¿no? En los ayuntamientos así, vamos a decir, las localidades más grandes, ¿no?
Bueno, como se trata de un tema de maniobrabilidad, pues se supone que sí,
¿no? Sí.
Porque es un tema de maniobrabilidad y es lógico que el vehículo pues pueda salir enfrente por temas de seguridad.
Sí. Bueno, y con una claro. Ya cuando hablamos de camperizaciones, pues tienen que irse directamente a naves, eso está claro. Y bueno, pues cada vez. Pero es una de las cosas que quería que Jorge explicase, porque es verdad que eso, nosotros atendemos a gente en la asociación que quiere montarse un taller o que está trabajando en un taller y de repente dice, oye, que me quiero animar a lanzarme yo y demás. Y yo últimamente lo que más estoy haciendo es, ¿qué te quieres montar? ¿Qué especialidades quieres? Si no has mirado local, no lo mires. A ver si te interesa un traspaso de estos. Porque, claro... no es lo mismo, no es lo mismo. Y si nos está interesando, que ahora puede venir a algún comentario de alguien de decir, oye, pero yo conozco un taller que funciona en Zaragoza y no tiene 200 metros. Si tiene la licencia vieja, pa'lante, la licencia antigua, pero sin tocar nada. Tenemos que mantener esa licencia. Es decir, se haría un cambio de titularidad, ¿no? ¿Es así?
Sí, efectivamente, si la licencia es antigua y no, a fin de cuentas, se concedió cuando estaba en vigor la normativa de aquella época, pues en la práctica se permite hacer un cambio de titularidad.
Yo, fíjate que creo que llegará un momento en que ya ni eso. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Hombre, eso no quita a que obviamente luego pues tengas que pasar las inspecciones periódicas exigidas por la normativa correspondiente, por ejemplo, la instalación eléctrica, por ejemplo, de un taller de reparación de vehículos, pues tiene que pasar una inspección quinquenal por parte de un organismo de control autorizado, la instalación de protección contra incendios también. Las máquinas, obviamente, independientemente de la época de la licencia, pues tienen que llevar un mantenimiento, los elevadores de columnas, etcétera, ¿no? Por tanto, pero sí que es una situación un poquito especial el hecho de que suceda esto que acabas de comentar, Cristina.
Bueno, en el tema de esto de las camperizaciones, sobre todo entiendo que ahora cada vez más, imagino que ya tocan muchos temas de electricidad, como hemos comentado, mecánica y tal.
Yo también, pero... tengo ahí mi angelito y mi diablo, ¿eh? Es decir, porque a mí, en mi caso, en donde vengo de una furgoneta de transporte y la traspaso a una furgoneta camperizada al completo, claro. La firma que a mí me llega, la firma que yo tengo que entregar en la ITV, junto con el informe del ingeniero, se incluye todo, se incluye todo. Y claro, hay unas partes que sí que evidentemente las han hecho en el taller, cosas mecánicas, cosas de según qué tipo de amarres, de según qué muebles.
Claro.
Pero, por ejemplo, el forrar de madera lo que es los laterales de la furgoneta, en el taller mecánico no me lo han hecho, ni me lo iban a hacer.
En un mecánico no. En un chapista o carrocero sí que te lo pueden hacer.
Hacerlo con un friso de madera natural de pino, no sé qué. No llegué a preguntar, pero claro.
Claro.
Es decir, pero el tema está en que lo que hace falta es una firma del taller. Si el taller en un momento determinado se moja en decir, bueno, pues ya te echo una mano y te firmo yo. Como que yo he hecho la reforma, porque lo único que tiene que firmar es yo he hecho la reforma. Y ya está, decir no. Y luego la reforma sí, que en el manual del ingeniero te va a poner todo lo que hay. Pero claro, es decir, es que no le podemos pedir a un mecánico que te forre una pared de madera o que te haga unos muebles de madera para el baño.
Para eso hay gente especialista.
Claro, es decir, pero también, pero en ningún momento me piden el informe del carpintero, ni el informe de la madera que has tratado, si a lo mejor tuviera que ser, no lo sé, una madera innófuga, hidrófuga, no lo sé, no, eso no aparece en ningún sitio, entonces que prefiero que esos libros de 800 páginas se debería de completar un poquito más, o nos están dejando lugar a
el
la trampa.
El bestseller se queda pequeño. Nos
están dejando lugar a la trampa ahí,
Hombre, guau. A ver, hay abismos, hay abismos como en todo, pero es verdad que al final el certificado del taller, lo que te está firmando el taller, tiene que ser la reparación que te esté haciendo él. Básicamente por dos cosas. Una, pues igual que cuando te firma el ingeniero, quiero decir, él está poniendo bajo su responsabilidad toda la maquinaria y te está dando una garantía, con lo cual tiene que ser lo que... Y entro contigo en que es cierto que hay otros profesionales...
Es que yo creo que...
Especializados,
de la mayoría,
además.
Creo que de la mayoría de empresas especializadas en camperización total de vehículos, son ebanisteros y carpinteros más que mecánicos.
Y tapiceros y demás. No. Pero claro, al final hay unas colocaciones dentro de... todo lo que es el chasis del vehículo, tú piensas que la normativa de circulación de tráfico te obliga, o no te obliga, perdón, esto está mal dicho, marca cómo tienen que ser los pesos, las cargas cuando las llevas y demás. Tú al final estás metiéndole cargas a un vehículo, ¿vale? Entonces, por seguridad, sí que deben de estar. Es decir, el mueble será de donde sea, como si es del IKEA. Hay veces que hay gente que se lo monta del IKEA.
Oye, ¿vale? Si las medidas y oye.
Exacto. Pero realmente la colocación sí que debería, yo considero que debería de hacerla un profesional y certificarla. Llámalo taller, me da igual. Si es un carpintero, pues a lo mejor también tendría que llevar esa firma. No lo sé.
No tengo muy claro. Es decir, no sé si es en un momento que el carpintero te diga.
No, el carpintero no, pero el certificado del taller sí.
Ya.
Eso está claro, pero yo creo que es más que nada por eso, porque al
tenía
final es una colocación.
Línea de negocio dentro de los talleres. Mira, verá, normalmente para que instalen.
Uy, hay de todo,
Taller
dale,
carpintería.
Dale.
Lo que sí es importante es que el taller tenga todos los papeles en regla.
Exacto.
Es fundamental.
Exacto.
Licencias correspondientes por parte de urbanismo, esté registrado en industria y en el resto de administraciones.
Exacto. Y haga bien lo de los residuos. Sí, sobre todo el tema de residuos es súper importante porque es donde... Bueno, pues a fechas de hoy, junto con el tema laboral, donde las sanciones pueden ser más crudas. ¿Vale?
¿Y dónde nos vamos con nuestra camper? ¿Dónde nos
porque
vamos
tenemos
con
aquí a Blanca,
camper?
Pobrecita mía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Blanca Rosales de Camping Zaragoza. Ella se... Camping Zaragoza, dilo tú dónde está. Porque igual hay gente que ni sabe dónde está.
Es un camping.
Incluso hasta
urbano.
Alfredo de Valladolid lo sabe.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno. Sí,
pues está ubicado en el barrio de Rosales del Canal.
Ahí está.
Que está en la ciudad. Tenemos línea de bus urbana, aunque estamos pidiendo al ayuntamiento que nos pongan la parada en la puerta.
Habla
desde
con
aquí.
Uno de los conductores lo tienes ahí, o sea que.
Entonces, pues eso, porque, bueno, pues es cierto que al final nosotros contamos con un turista extranjero que muchas veces viene en autocaravanas y que, por supuesto, no coge la autocaravana para bajar al centro de la ciudad. Tiene que coger transporte público.
Y menos ahora, con el tema bajas emisiones y demás. A vosotros viene mucho turista de fuera, ¿verdad? Mucho turista extranjero.
Nosotros tenemos como dos estaciones muy marcadas. La temporada baja, que es sobre todo turista extranjero, que ahora será un 90% de los alojados son extranjeros.
Wow.
Principalmente de Reino Unido, pero bueno, pues también Países Bajos, Holanda, Francia, en menor medida Italia, que, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, cogen el ferry Portsmouth, llegan a Santander o Bilbao y de allí hacen parada en Zaragoza. A lo mejor están 2-3 noches y continúan el trayecto hacia la costa. Están en una estancia relativamente larga, más zona mediterráneo, y luego a la vuelta hacen lo mismo.
Paran, o sea, antes de volverse.
Y sí, es un poco. Entonces, ese turista es principalmente, ya os digo, extranjero. Pero en cuanto llega más la temporada estival, o sea, hablamos de junio, bueno, Semana Santa también, pero luego junio, entra ya bastante más turista nacional. Pero aún así, el porcentaje siempre es más alto el extranjero.
¿Y de tema furgonetas y autocaravanas, qué?
A ver, en el camping es cierto que la zona de parcelas que hay se llena, pero la ocupación del 100% se mantiene durante muchos meses al año. O sea, que es curioso que que realmente disponemos de 70 bungalows, 52 plazas de albergue y, sin embargo, las parcelas en el camping es lo que más demanda tienen, con diferencia.
A mí es algo que me alucinó mucho. El año pasado hicimos la gala de Atarvez, la fiesta de Atarvez del día del taller de asociado, la hicimos en el espacio del Camping Zaragoza. Porque es muy curioso estar en la ciudad, pero sentirte como en otro. Tú, Jorge, viniste también, o sea que lo disfrutaste. Es como estar en otro lado. Y me parece increíble el volumen de caravanas y tal que se ve allí, que es alucinante.
Sí. Es cierto que el turismo de furgoneta camperizada, yo creo que el camping lo utiliza un poco como complemento.
Sí.
Busca más libertad, el estar en espacios más. De montaña o de playa, pero no tanto el estar en el camping. Y entonces a lo mejor sí que combinan pues dos días más libres y a lo mejor uno en el camping, pues porque bueno, al final los servicios que te da un camping, por mucho que tengas camperizada la furgoneta, pues lavadoras no creo que no hay.
No.
Quizá es una propuesta de mejora.
También para ese manual. Sí.
Pero bueno, pues que al final son servicios que sí que tienes en el camping que también agradeces, ¿no? Yo creo. Yo, por ejemplo, el círculo cercano, pues que a lo mejor va con hijos y es diferente también irte con tu pareja que irte con niños.
Sí, porque eso también te iba a preguntar, el típico, o sea, quiero decir, ¿ha cambiado mucho esa visión del cliente típico, la familia típica del camping, tal? ¿Ha cambiado? ¿Se ve mucha gente joven, menos, parejas?
A ver, yo os digo, ahora en temporada baja con el turista extranjero, sobre todo es personas mayores, pero entenderme con mayores.
Sí, jubilados.
Eso es.
De trabajo, pero que
correcto,
viven la vida.
Pero vamos.
Eso quiero ser yo.
Sí, bueno,
pues, sientes
envidia, porque es que realmente, claro. Los ves perfectísimo, que se van con las bicicletas.
Con una vitalidad increíble.
Esa parte, esa movilidad de ir en bicicleta la tienen muy arraigada culturalmente, de manera que van con sus autocaravanas que son espectaculares, sus bicicletas eléctricas,
qué bueno.
Sus carritos o sus transportes especiales para sus mascotas, porque también es un turismo que viaja mucho
con
perretes y demás. Entonces, pues tienes ese turismo y tienes también el turismo familiar. ¿vale? El turismo que está, por lo menos en Zaragoza, mucho más de capa caída, es el de la tienda de campaña.
Sí, ¿no?
Ahí ya...
Ahí le hemos dado, ¿no? Sí. O sea, ja, pues chico, se pierde en la tienda de campaña en un mes de agosto, que aquí no hace calor ni nada.
Sí, sí.
Estar en la tienda de campaña.
Claro que sí.
No, la verdad es que en tienda de campaña, bueno, yo diría que igual hay un mes o dos al año que se puede estar aquí, ¿no?
Sí, sí, y con suerte.
Y con suerte.
La verdad. Entonces, bueno, pues es un poco el perfil que tenemos, sobre todo familiar, más en temporada de estival y más personas mayores en temporada baja. Y luego el camping es un sitio que acoge a muchos grupos, claro, pues porque al final grupos de estudiantes, grupos de deportistas que vienen para participar en competiciones y buscan pues alojamientos. Sí. Como pues un formato como el camping.
Uh-huh. Por ejemplo, eso está muy bien.
Con un grupo de Cataluña que está montando un torneo deportivo y dice, claro, es que aquí los hoteles tienen piscina y demás. Y encontrar hoteles con piscina en Zaragoza nos está costando mucho.
Hombre, pero, pues...
Pues si lo encuentras, pues, llámame, porque es que claro, yo sinceramente no conozco. Igual sí, no conozco más en las afueras, en Tebo, por ejemplo, pero sí. Zaragoza capital, bueno, hoteles con piscina y con pensión completa, que es otro de los requisitos. El filtro se reduce mucho.
Sí, hay un hotel en el centro que tiene una piscina en el ático.
Pero
claro, tiene que encajar a lo mejor.
Báñate hoy. Sí. Báñate hoy.
Agüita. Agüita fresca, tira, date un baño que te vas a volver. Bueno, qué tremendo. ¿Y qué servicios, aparte de lo que tenéis de dinamismo en el camping y demás, qué servicios encuentra alguien que vaya con su furgo o que vaya con su autocaravana?
A ver, todas las parcelas tienen toma de agua y de luz. Uh-huh. Luego además están los pabellones, pues que donde tienes las duchas, los servicios de fregaderos,
lavadoras, ¿no?
Secadoras. Luego también para vaciar tanto aguas grises como las no grises, servicio de restaurante que está abierto todo el año, piscina de mayo a octubre, somos la primera piscina que abre en Zaragoza.
Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, así de establecimiento.
¿Y la última que cierra?
Sí, porque cerramos el 30 de septiembre, más o menos, justamente, bueno, antes de...
De Pilares, ¿no?
Sí.
Mejor, porque imagínate, sí, por en segunda, Pilares, ¿eh?
Sí, mejor que no, sí. Mejor que no, mejor que
pues
no.
Mejor que no.
Bueno, sí que me lo estoy imaginando, ¿eh? De hecho,
sí,
ya...
Y no,
hecho,
y no
ya,
es buena idea.
Ya ha pasado la fiesta por mi cabeza por la noche.
Ese combinado, no. No,
furgoneta camper.
La pool party.
Y luego también wifi, claro, ahora mismo son de las cosas que más se demandan.
El wifi.
Es verdad, es así. O sea, cosas que antes no nadie preguntaba, pero ahora todo el mundo pregunta.
Si, oye, ¿y si tienen cualquier wifi, percance, cualquier avería en la furgo o en el... O en la autocaravana, ¿os suelen preguntar o tenéis algún taller de referencia?
A ver, sí que nos suelen preguntar, entonces siempre, bueno, pues talleres más especializados en caravanas y autocaravanas, solemos dar el teléfono, pero el mes de agosto es un problemón, ¿eh?
Claro.
Un problemón.
Pues que se peguen aquí todo el mes y ya está, no pasa nada.
No, de hecho, a unos portugueses...
Ahora están aquí,
fue,
desde hace seis meses.
Sí, siguen aquí desde el mes de agosto, porque...
Sale empadronado, claro, ya.
La cosa se complica mucho cuando además eres extranjero.
Buah.
¿Sabes? Que entonces, si te pasa algo en agosto...
Sí, es complejo.
Muy complejo, ¿eh? Muy complejo.
Es muy
de
complejo.
Hecho, vamos, a estos portugueses, pues las vacaciones las disfrutaron mucho en Zaragoza.
Oh, eso está muy
y
bien.
Y en su casa.
Eso fue una señal.
Ya está.
Eso fue una señal que se tenían que quedar aquí.
Sí, no pudieron. Se lo tomaron a bien, pobre.
Bueno, yo creo que también el humor que tiene la gente de camper, ¿no? Que pues es como más... Voy a decir esto de relajado, más entre comillas, porque claro, cuando te pasa una situación complicada, pues sacas el genio, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que te tomas la vida de otra, claro, de otra manera, ¿no? Es otra, otra es filosofía. Que, ¿o qué? ¿Cómo
es que
dices
tienes,
tú?
Es que tienes
tú tienes otra filosofía.
Es que tienes la cama detrás.
Claro. Decir, bueno, me quedo aquí, ya está.
Yo que nunca jamás yo había... Bueno, de hecho, ni he dormido en una tienda de campaña, en el suelo alguna vez sí, porque, bueno, por circunstancias...
No vamos a entrar en eso.
Por circunstancias del directo. Pero de ir de acampada y eso, nunca jamás. Y un poco por obligación, me campericé la furgoneta por mi trabajo en invierno en el Pirineo, en el cual es imposible acceder a un sitio donde dormir en condiciones y que no te cueste una hipoteca. Sí. Y decidí camperizarme aquella furgoneta. Y ahí está. Y para mí, es decir, fuá, chaval, lo que acabo de conocer con esto. Uh-huh. Brutal.
Sí. Yo creo que le pasa a mucha gente. Que
lo,
es...
lo tienes y dices, me voy. Y aquí paro. Tengo sueño. Uh-huh. A dormir. A comer, puedes hacerlo, es que estás en tu propia casa.
Luego, como decía Blanca, ¿no? No es lo mismo la furgoneta, que bueno, pues dos días estoy por ahí, pero luego si necesito servicio acudo a camping.
Para vivir para toda mi vida, pues a lo mejor no, ¿no? Es decir, para el día a día de tu vida de forever. Pero bueno, conozco a gente que está...
Hombre, perdona, yo he conocido autocaravanas...
Bueno,
¿qué dices? ¿Pero esto qué es? Oh,
no, es que...
¿Pero cuántos metros tiene esto? ¿Qué capacidad tiene? ¿Pero si esto es un piso?
Creo que sí. Te das cuenta que es que no hace falta muchas veces mucho más. Es decir, yo en mi furgoneta la tengo preparada para dormir hasta 6.
Fíjate.
Normalmente cuando la máxima que hemos ido han sido los 5 de la casa. Ajá. Uh-huh. Pues estamos en 4 metros cuadrados, en 3 metros cuadrados que tiene una furgoneta de suelo. Pues estamos los 5. Y chico, oye, más felices y más junticos todos, qué bien.
Se hace piña.
Ya te digo.
Bueno, pues soy un placer. No sé si hay alguna pregunta por ahí.
Sí, que hay,
para
sí,
ir. Bueno,
que,
vale.
Sí, pero que
hasta
no.
Pao
ya no. Pao ya no. No, tenemos
Pao ya
al
no.
Roquero, tenemos al roquero ya.
Tenemos,
y tú tienes que abrir la guantera todavía.
Y yo tengo que abrir la guantera.
Ya no da tiempo.
Tengo que abrir la guantera porque hoy no me voy sin abrir la guantera. Vamos a ver. Vehículo camper por excelencia. Bueno, si digo camper, a lo mejor hay alguien que se le va un poco tal. Pero si digo el vehículo hippie por excelencia.
Ostras, hay varios.
Pero hay una. Hay una. No. Esa en California.
En California, pero claro, yo diría que la Mercedes es anterior a California.
Bueno, pero la que petó.
Vale, sí, venga, va, te lo compro.
Vale. O sea, la que rompió moldes fue la Volkswagen, la T1, realmente, pero que aquí en España la hemos conocido como California. Y en otros países se llama de distinta manera. El mote cariñoso se lo ponen, pues, bueno, yo mi alemán es magnífico, como el Bulli. Que además esto me hizo mucha gracia, porque en alemán significa el matón o algo así. Digo, madre mía de mi vida, estos alemanes, no sé. Pero bueno, quiero traerla y abro la guantera con ella.
¿Dónde? ¿Va a meter
para...? Sé que cabe, hombre. Aquí, escucha. Pasaje cabe. O sea, es una joyica, es un encanto, es... Vamos, a mí es que me encanta, se me nota. Es un entrañable, un buen clásico y quiero contaros un poco su origen, ¿vale? Os lo voy a ir más o menos leyendo porque hay que remontarse a un poquito antes de 1950 en la propia fábrica de Volkswagen. Iba de visita uno de los importadores, que es holandés, bueno, que era holandés y solía importar, pues eso, los vehículos de Volkswagen, los Beetles, los escarabajos de ese momento. Y este hombre se llama, o se llamaba, Ben Pom. Y el tema es que en esa visita, él va viendo que, ostras, los empleados, ¿qué están haciendo? Hay una plataforma ahí, están manejando piezas, tal, y a él se le ocurre decir... Y si esa plataforma que han ideado resulta que nos puede servir y esto puede transportar personas, en lugar de ir, bueno, que luego ahí en los coches nos metíamos 400, pero eso, en lugar de ser tan pequeño el vehículo, lo hacemos más grande y esto puede ser una furgoneta que lleve, bueno, furgoneta o un vehículo sencillamente que lleve personas. Pues el tío se va, dibuja un boceto y se lo presenta al dueño de la fábrica. Coño, pues lo tenían hecho. 8 de marzo de 1950, fabricando. Y empiezan a fabricar y además fabrican de una manera, pues eso, cómoda, porque allí los empleados ya se habían apañado su modelo, lo adaptan, homologan todo y demás, y empieza a fabricarse esa joya que la llaman Transporte T1 y lleva un pequeño motor boxer refrigerado por aire, que me hablabas tú el otro día de los motores de aire, Edu. Uh-huh. Toma, 1950 ya hay uno que va con una refrigeración de aire, ¿vale? No es de aire exacto, pero ahí te lo dejo. Vale, con 25 caballos de potencia y con la super mega velocidad máxima de 80 kilómetros por hora.
Vaya, vale.
1950. Cuidado.
Vaya, vale, eso.
Vamos, la bomba.
Rápido, vale.
Lo que la hace reventar, pues que, claro, es la única en el mercado que empieza a ofrecer un montón de diferentes formas de transporte. Para servicios de emergencia, para familias numerosas, ta, 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 ta. Y en el 51 llegan y sacan el mobiliario para irte de camper con esta furgoneta.
Y vamos de modernos ahora.
Y vamos de modernos.
Vamos de modernos.
Y vamos, pero es que en la automoción esto pasa mucho, ¿eh? La modernidad y luego tiras de hemeroteca y dices, ah, no, si esto es de 1890 y de 1900 tal, pues esta furgo de 1950 lo rompe en 1951 con estos mobiliarios y claro, pues década de los 60, de los 70, la moda hippie, me das un modelo con el que puedo ir en mi rollo, a mi libertad, encima nos podemos meter ahí en la comuna. Pues eso.
Hasta la raíz de hoy en día.
Pues que hoy podríamos decir que es como la abuela simpática, ¿no? Sí. De las modernizaciones que hacemos en los vehículos y de las camperizaciones. Así que bueno, hasta aquí. Hemos llegado, he clavado las 8.
Sí, pero que nos hemos dejado muchas cosas, con lo cual. Ya hablamos.
Que tendremos que volver a hablar.
Sí,
¿no?
sí.
Que, tendremos, seguro. Que tengo que volver a seguir haciendo programas,
así
¿no?
Así es.
Hemos hecho la experiencia piloto.
Ha estado genial.
Ha estado genial, pues habrá que seguir.
Bueno, pues que. Cristina, que nos despedimos, que tenemos aquí al rockero.
Tenemos al rockero, ya, que está ahí esperando y diciendo: venga,
los rockeros son
muy venga,
chulos,
va, que o sea, quiero.
Que
quiero
con ellos.
Pero es un trozo pan. Bueno, Blanca, gracias. Muchas gracias.
A vosotros.
Y Jorge, muchas gracias también por acompañarnos.
Gracias, un placer.
Y nada, que volveremos, pero el día de San Valero me lo tomo de fiesta, chicos.
Hala, pues venga, hablamos. Un saludito y pasarlo bien. Te vas por ahí con la camper, ¿no?
Por ahí me voy.
Gracias, hasta mañana. Chao.
Chao.